Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
El siguiente caso que se va a presentar es el caso de Atenco. Lo va a presentar en representación de la organización Frente de los de Pueblos en Defensa de la Tierra, Heriberto Salas. Si gustas pasar, por favor.
Bueno, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Quisiera antes que nada agradecer a la comunidad de Santa Fe de la Laguna por el recibimiento que nos ha dado y la atención que hemos recibido. Y pues también saludamos al honorable señor Alfredo León Gómez Zuloaga, presidente de la mesa, y a los jueces y garantes internacionales del Eje de Guerra Sucia, del Capítulo México, del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, Italia, organizaciones de la sociedad civil, Pueblo de México, compañeras y compañeros. Vamos a presentar el caso de la denuncia de Atenco, y para esto quisiera únicamente pedirles, vamos a pasar un documental de 9 minutos donde como antecedente, para que se entienda en qué contexto se da la represión del 2006, pero ya después les complementaré la información del caso Atenco leyéndole algunas notas que tenemos por acá. Adelante, compañero. Gracias.
Hacer las llamadas pertinentes para encontrar la solución que ustedes están demandando. En ese sentido, como representante del gobierno del Estado de México, encuentro que la solicitud muy puntual a la Secretaría General de Gobierno, que me ha informado que es su procurador, es el retiro de la fuerza pública, del operativo de la fuerza pública estatal que se encuentra al exterior del mercado de Isabel.
Estamos entendiendo que el gobierno del Estado retira la fuerza pública que le corresponde mandar. Sí, sí necesitamos por ahí un papelito. Y si no nos los quieren dar, tampoco nos preocupa el papelito. Quiero decir, si se hace ese papelito, bien. Y si no, y si ustedes cumplen sin el papelito, empezaremos a creer. Pero si por ahí interviene, pues desde luego que nos mantendremos con ese concepto que hemos tenido siempre de los gobiernos, ¿sí? Y que mañana ahí estarán nuestros hermanos a las 4 de la mañana, porque es el tiempo en que se colocan hasta las 11 del día ejerciendo ese derecho que tienen. Ayer hubo un compromiso, el gobierno perfectamente sabe de la realidad y de la situación. Nosotros nos vamos a formar, si ellos no nos hacen nada, nos mantenemos así. Pero si atacan a alguna persona de nuestra gente, desde luego que tenemos que defenderlo.
Más adelante.
Venga, Felipe. No, pues yo no. seremos iguales ahorita y ahorita lo dejamos.
¡La vida, lo ve!
¿Se la agarraron?
Es un celular.
No te preocupes, está
bien, que tiene
niño.
¿Lo
puedes sacar por
otra parte? No, no, no puedo. ¿Echar un gas? ¿Sí? ¿Echar un gas?
No, no, no. No llores.
Están los madrazos, ¿eh? Sí.
¡Vamos!
aquí.
Ahorita, antes de cederle la palabra a Heriberto para que nos explique un poco más sobre este caso, me solicitan que les comparta a los compañeros que nos están escuchando por Radio Ajusco. Lo que oyeron ahorita fue parte de los extractos de la represión que vivió Atenco en mayo de 2006. Yo en estos momentos le cedo la palabra a Heriberto para que escuchemos su testimonio.
Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Después de haber presentado este pequeño documental con algunos antecedentes del conflicto más agudo que fue en el 2006, quisiera nada más comentarles, por ahí aparecía el logotipo del EZLN. En días anteriores a esta represión había pasado el recorrido de la Comisión Sexta precisamente por Atenco y bueno, es algo que quería nada más puntualizar para las personas que no conocían el contexto en que se habían dado estos hechos, fue de esa manera. Bueno, pues procedo ante los jueces internacionales aquí presentes del Eje de Guerra Sucia del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma, Italia, a presentar la denuncia que emana de las comunidades que integramos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, en contra de los proyectos neoliberales que impulsan los tres niveles de gobierno al nororiente de la cuenca del Valle de México. Somos comunidades originarias de la Anáhuac, que desde épocas ancestrales habitamos la ribera del lago de Texcoco, al noroeste de la capital del país, pueblos nahuas dedicados a la caza, pesca, ganadería y agricultura. Conservamos la producción de tesoros nutricionales como el aguautle, el alga espirulina y la sal de tierra, así como especies endémicas en peligro de extinción, como el axolotl o ajolote, las ranas, acociles y ciertas variedades de peces como el charal, el mezlapique, los huiles y la carpa. Somos parte de ese gran lago que da cobijo a miles de aves migratorias y contamos con la reserva del cuerpo de agua más grande de la región. Toda esta riqueza es hoy amenazada por los macroproyectos neoliberales como el mesoamericano, que tiene sus antecedentes en el Plan Puebla-Panamá y contempla 10 países, entre ellos México. El proyecto Megalópolis, que afecta al Distrito Federal y 6 estados de la región centro del país, entre ellos el Estado de México. El proyecto México Ciudad Futura, conocido también como Rescate Hidrológico o Parque Ecológico Lago de Texcoco, al que está integrado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que amenaza con la desaparición de nuestro territorio y con efectos irreversibles a la ecología, medio ambiente, el abasto de agua, cultura, tradiciones, identidad, forma de vida y seguridad de nuestras comunidades. El gobierno federal, en los sexenios de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, de 1982 a 1994, imponen reformas estructurales como la reconversión industrial y la modernización de la planta productiva, que se transformó en la reprivatización de las empresas paraestatales, recorte de cláusulas a contratos colectivos de los sindicatos y despido masivo de obreros de sus fuentes de empleo. En la región Texcoco de Ecatepec estaba una de estas empresas paraestatales, Sosa Texcoco, que siguió dando vida al lago y a los habitantes de la región, además de ser la más importante productora de bicarbonato de sodio en toda América Latina. Esta empresa tenía concesionados los terrenos del lago de Texcoco hasta el año 2030 para la extracción de salmuera, materia prima para la producción de bicarbonato de sodio e importante elemento en la producción de alga espirulina, este último alimento ancestral de los pueblos originarios
reconocido hoy en día por ser uno de los alimentos naturales de más alto valor nutritivo. Esta empresa fue reprivatizada en 1987 y fue vendida a Salim Nasta Haik, yerno del expresidente represivo Gustavo Díaz Ordaz, quien simuló una quiebra en 1993 y llevó a los trabajadores de Sosa Texcoco a una de las huelgas más prolongadas en la historia del país, 6 años, cerrando definitivamente en octubre de 1999, dejando a más de 1.200 familias de la región sin empleo y sin sustento. Todo esto en el marco de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Ya cerrada esta empresa y terminada la concesión con los terrenos del exlago de Texcoco, el 22 de octubre de 2001, el gobierno de Vicente Fox anuncia el decreto expropiatorio que arrebataría 5.391 hectáreas de nuestras tierras de uso agrícola, ofreciendo 7 pesos metro cuadrado, y sin consultarnos se da paso al proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 6 de estos decretos expropiatorios fueron expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 13 más por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ante esta amenaza, las comunidades afectadas se organizan y se oponen al proyecto con acciones legales de denuncia y de protesta, a lo que el gobierno responde con incumplimiento de acuerdos, represión, encarcelamiento y muerte. Denunciamos ante este Tribunal Permanente de los Pueblos que fuimos muchas las personas que sufrimos la agresión brutal y desmedida, la violación a nuestros derechos humanos más elementales, como la privación ilegal de la libertad, el allanamiento de morada, el cateo, la tortura física y psicológica, y en el caso de las compañeras, la tortura sexual también. En el caso del 2001, también se sufrió la muerte del compañero José Enrique Espinosa Juárez, que murió también a golpes a manos de la policía estatal. Fue en Texcoco que, para organizar y ordenar la represión en Atenco, se reunió el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con el ayuntamiento perredista encabezado por Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal interino, estando presentes también Higinio Martínez Miranda, Horacio Duarte Olivares, Francisco Vázquez Rodríguez y los mandos del Ejército, la Policía Federal Preventiva, la Policía Municipal de Texcoco, la Judicial del Estado y la Policía Estatal ACE, a cargo de Wilfrido Robredo Madrid, a quien, a pesar de habérsele responsabilizado de dirigir el operativo represivo en Atenco en julio de este 2014, le fue otorgado su retiro con honores. Derivado de estos hechos represivos del 3 y 4 de mayo de 2006, fueron asesinados los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benumea, este último compañero universitario que se fue a solidarizar con el movimiento de Atenco esos días del 3 y 4 de mayo. Fueron privados de su libertad y sometidos a proceso 207 personas, dentro de estas 47 mujeres, de las cuales 26 sufrieron agresión y tortura sexual, 9 niños detenidos, además de 5 extranjeros que fueron expulsados ilegalmente del país. Merecen mención aparte 2 compañeros que fueron dados por muertos y tirados en el cauce de los ríos cercanos a las comunidades de Texcoco. De entre los detenidos se encontraron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, floricultores y activistas pertenecientes a diversas organizaciones sociales y estudiantiles, defensores de derechos humanos y gente de las comunidades que transitaba por la calle o en el interior de sus viviendas, las cuales fueron allanadas ilegalmente por la policía. Además, los días 3 y 4 de mayo y 2 de junio de 2006 fueron giradas 28 órdenes de aprehensión por los jueces de primera instancia con residencia en Almoloya de Juárez y en Texcoco, Estado de México, en contra de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por los delitos de robo, privación ilegal de la libertad y secuestro equiparado. 10 de estas órdenes de aprehensión corresponden a hechos suscitados el 8 de febrero y 10 de abril del 2006 y 18 de ellas a hechos del 31 de mayo, 1 y 2 de junio y 11 de julio del 2002. Estas últimas rompiendo con el acuerdo político entre los integrantes del Frente de Pueblos y Defensa de la Tierra y el agente del Ministerio Público Auxiliar del Procurador y Subprocurador de Justicia de Texcoco, firmados los 22 y 23 de julio de 2003. El ulterior juicio penal sentenció a 12 personas, de las cuales 9 de ellas fueron condenadas a más de 30 años de prisión. Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo fueron sentenciados a purgar condenas de 67 años y 6 meses de prisión. A Ignacio del Valle Medina le fueron impuestas 2 condenas que sumaban 112 años y 6 meses de prisión. Aún cuando en el año 2010 se logró la libertad de todos los presos, a la fecha ningún funcionario ha sido juzgado o sentenciado por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los pobladores de Atenco, actos reconocidos públicamente por el Gobierno de México en voz de Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, y por el propio Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, admitiendo haber sido el responsable de ordenar el operativo represivo en Atenco. Ante este Tribunal Internacional, señalamos también como responsables al gobierno panista encabezado por Vicente Fox Quesada, al gobierno priista del Estado de México encabezado por Enrique Peña Nieto, al gobierno municipal perredista interino de Nazario Gutiérrez Martínez, a la Procuraduría General de la República, a la institución del agente del Ministerio Público, a las autoridades del Centro Preventivo y Readaptación Social Santiaguito de Almoloya de Juárez, Estado de México, al Instituto Nacional de Migración, a la Defensoría de Oficio del Estado de México, al Ejército Mexicano, a la Policía Federal Preventiva, a la Policía Estatal, a la Policía Municipal de Texcoco, Estado de México, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Cefereso número 1 y a Wilfrido Robredo Madrid y Eduardo Medina Mora, quienes ocupaban los cargos de comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado y Secretario de Seguridad Pública Federal, respectivamente, durante los sucesos de Atenco. En definitiva, a las autoridades políticas y judiciales, los órganos de los ejecutivos de los gobiernos federal, estatal y municipal, que paulatinamente asumieron tanto la ejecución de los actos referidos, así como su investigación, y a los medios de comunicación masiva como Televisa y TV Azteca, entre otros. Asimismo, denunciamos que a partir del 2010, el gobierno mexicano, a través de la hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, viene realizando en las comunidades de la ribera del lago de Texcoco de forma ilegal el cambio de régimen ejidal a dominio pleno para privatizar la tierra y así poder retomar los proyectos urbanísticos, carreteros, industriales, comerciales y del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, resaltando el último proceso de asamblea ejidal del 8 de junio de 2014 en San Salvador Atenco, en el cual se tuvo la intervención de paramilitares de Antorcha Campesina para evitar la entrada a votar de los verdaderos ejidatarios, acordándose ilegalmente el cambio de régimen ejidal a dominio pleno. El gobierno se ha venido valiendo también de la Iglesia Católica, esta vez en la persona de Juan Manuel Mancilla Sánchez, obispo titular de la diócesis de Texcoco, quien el 23 de enero de este 2014 citara con engaños a una reunión a los ejidatarios de Atenco, quienes fuimos sorprendidos con la presencia en la Catedral Texcocana del encargado del proyecto aeroportuario por parte del gobierno federal, el exgobernador del estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, quien con la ayuda del obispo tenía la intención de plantearnos los supuestos beneficios del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y llegar a un arreglo con nosotros como ejidatarios, acuerdo que significaría la consumación del despojo de nuestras tierras, razón por la cual como integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra optamos por retirarnos sin que la reunión se llevara a cabo, dejando en claro que acudimos al llamado de un representante de la Iglesia, no del gobierno federal. Los pobladores de las comunidades y pueblos originarios de la ribera del lago de Texcoco hemos estado sabedores de que el gobierno federal no cesaría sus intentos por concretar este proyecto, que como otros en el país, no obedece al interés y beneficio de los pueblos, y fue así que sorpresivamente el 1 de septiembre de 2014, en su segundo informe de gobierno, Enrique Peña Nieto anunció la reactivación del proyecto aeroportuario nuevamente sin haber consultado a los pueblos originarios y comunidades indígenas de la región, violando sus derechos humanos, su autonomía, sus usos y costumbres, su cultura y herencia ancestral, en contra de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdos y tratados internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, OIT. Pero si esto no fuera suficiente para cancelar nuevamente este proyecto que significaría una catástrofe natural y la muerte para el lago de Texcoco, el oriente del Estado de México y la propia Ciudad de México, el anuncio del nuevo aeropuerto se hace careciendo de un proyecto ejecutivo y de los estudios de ley que, como las manifestaciones de impacto ambiental y social, acrediten su viabilidad en nuestro territorio. Asimismo, denunciamos que se está permitiendo a la Semarnat como instancia vinculante única la evaluación de este, que es un proyecto del mismo gobierno federal, convirtiéndose así ilegalmente en juez y parte. Lo mismo ocurre con la comisión recién nombrada para la revisión del proyecto del nuevo aeropuerto en el Senado de la República, que derivada de la carencia de elementos que sustenten dicho proyecto, quedó conformada en su mayoría por representantes del partido en el poder, PRI. A esta falta de transparencia y de un análisis serio se suman una certificación que no es la adecuada en virtud de que fue creada para calificar ciudades y una campaña publicitaria por ocultar el daño potencial a mediano y largo plazo a la población y para hacer creer que el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México es un hecho irreversible. Dentro de las demandas que hoy seguimos exigiendo se encuentran que las autoridades y personas responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pobladores de Atenco, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y organizaciones y personas solidarias sean llevados ante la justicia y castigados. La reparación del daño físico, psicológico y material a las personas de las comunidades que sufrieron la represión ordenada por el Estado. Sean cancelados los acuerdos que autorizan cambiar el régimen ejidal a dominio pleno, los cuales se obtuvieron en asambleas de ejidatarios de manera fraudulenta, que hoy permiten al gobierno y a las empresas despojar del territorio a nuestras comunidades. Cese de inmediato la construcción de infraestructura carretera, autopistas, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, macrocircuitos de agua potable de la Conagua y basureros, también llamados rellenos sanitarios metropolitanos de la Semarnat, en el territorio que circunda los terrenos del antiguo lago de Texcoco, así como la autorización de cambio de uso de suelo para beneficio de inmobiliarias y otras empresas de los gobiernos estatal y municipal. Cese al hostigamiento, amenazas y represión en contra de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de quienes como ellos defienden el territorio y su derecho humano a la vida en contra de los proyectos gubernamentales de muerte. Se han revisado los estudios que por décadas han demostrado la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la cuenca del Valle de México, así como el alarmante hundimiento de los terrenos del lago de Texcoco y de la propia Ciudad de México, razón por la cual se concluye que la opción Texcoco no es viable para la construcción de un aeropuerto y por el contrario se resalta su alto riesgo y alto costo. Se han revisado y tomado en cuenta sus estudios de ecología, movilidad y urbanización realizados por expertos durante décadas en los pueblos y comunidades de la región oriente del Estado de México, que muestran los efectos negativos de urbanización, transporte, contaminación y sobreexplotación de los recursos. Cese la guerra sucia en contra de nuestros pueblos originarios por el control de sus recursos más preciados y vitales como el agua. Dentro de los agravios que consideramos ya no pueden ser reparados, identificamos las muertes de los compañeros Enrique Espinosa Juárez, Javier Cortés y Alexis Benumea, la tortura física y psicológica que sufrieron compañeras y compañeros, tales como violaciones sexuales, los más de 4 años de encarcelamiento injusto que pasaron 12 de los compañeros detenidos, la destrucción y robo de bienes y patrimonio de las familias donde fueron allanadas sus casas, entre otros. Ante este tribunal denunciamos que este pronunciamiento que hace el gobierno federal sobre el nuevo aeropuerto es una clara provocación y amenaza de despojo del patrimonio territorial de los pueblos y comunidades de todo el oriente del Estado de México y colindancias, sin importarle que se trata de un territorio con un profundo significado que alberga vestigios paleontológicos, arqueológicos y coloniales únicos, bosques, manantiales y especies endémicas de flora y fauna silvestre, como el ajolote, actualmente en peligro de extinción, territorio que es la cuna de la civilización del Anáhuac y de nuestra lengua madre, el náhuatl, donde habitan las comunidades indígenas herederas de la sabiduría ancestral, como la medicina tradicional y el temazcal. Defenderemos la cuenca del Valle de México y el Gran Lago de Texcoco, no solo porque ahí nacimos y crecimos los atenquenses texcocanos, chimalhuacanos, teotihuacanos y chalcas, porque allí están nuestros hijos y nietos, porque ahí gozamos de libertad, tranquilidad, del aliento de la madre tierra y el lago, y que el lago nos da, del aire limpio y el agua que aún emana de los manantiales de nuestros montes y cerros sagrados, en su mayoría centros ceremoniales. Defenderemos para honrar la memoria del gran Tlatoani, poeta Nezahualcóyotl, que naciera en Texcoco, se educara en Tenochtitlan y eligiera Atenco para concentrar ahí su descendencia. Y porque una necedad sin sustento no puede acabar con la identidad e historia de México como país, por último denunciamos que, dada la defensa que estamos decididos a continuar de nuestro territorio, existe la amenaza de una nueva represión, de lo cual hoy aquí hacemos públicamente responsable al Estado mexicano. Muchas gracias.
Muchas gracias, Heriberto. Yo le cederé la palabra a los jueces si tienen alguna pregunta que hacer.
Anoche conversábamos sobre este caso, porque bueno, lo hemos tratado en otras preaudiencias también, pero dado esta nueva condición de esta decisión del nuevo aeropuerto, es decir, el caso de ustedes está perfectamente bien documentado, en fin, eso no es por ahí mi preocupación, sino que mi preocupación sería si en este caso debemos hacer mención o debemos de dejar de alguna manera por escrito que es una situación que se presentó en una determinada época, ¿no? En el 2006, a partir del 2006. Pero que esto no ha parado ahí. Es decir, esto ha seguido y ha seguido de tal manera que el proyecto mismo del aeropuerto ya está hecho, ya se le pagó a Foster, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es infinitamente más complejo. Y hay un dato que me parece que no podemos dejarlo pasar tampoco, que es la anuencia del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ese es un dato que nadie puede ocultar, porque eso lo ha dicho Mancera en todos sus declaraciones, en su informe del segundo año, y están las fotos en Los Pinos con Peña Nieto. Ese es un asunto que no podemos perder de vista tampoco. ¿Qué va a pasar con Atenco? Si bien es cierto, Atenco, lo que ha sufrido, lo que ha padecido durante todos estos años, ¿qué es lo que viene? Si bien es cierto, el caso Atenco es concretamente por la represión brutal, absolutamente brutal, porque aquí realmente no se dice ni el 10% de lo que allí ocurrió. ¿Dejamos constancia? ¿Dejamos por escrito que lo que viene es lo que viene? Y yo creo que ustedes están conscientes, anoche hablábamos largo sobre ello. Es decir, esta nueva forma legal en la cual la cambiaron en una reunión, ¿no es cierto?, totalmente manejada desde arriba, cooptada, comprada, etcétera, etcétera, para cambiar el formato, ¿no?, de la propiedad sobre la tierra. ¿Qué se hace con esto? Es decir, ¿cuál sería la posición de ustedes? ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes? Porque me parece que dentro de todos los casos este tiene esta particularidad que no la tienen las demás.
Sí, bueno,
Ante esta situación, tenemos que estar conscientes que la afectación que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hará no será únicamente a la comunidad de Atenco o a las comunidades circunvecinas. Afecta a la Ciudad de México, toda la cuenca del Valle de México, todo el oriente principalmente, y que para esta situación supuestamente legal que está implementando hoy el Estado, ha recurrido precisamente a la violación de leyes constitucionales, a la ley agraria, pasando por alto precisamente esa legalidad, ha estado violando las asambleas de ejidatarios en todas las comunidades de la región oriente. Se han estado manipulando y se han estado incumpliendo los requisitos legales para que se apruebe precisamente el cambio de régimen ejidal a dominio pleno que permitiría la privatización de la tierra. Y esto es una violación flagrante. Esto lo hacen con premeditación para dar una cara de legalidad, la cual no la tiene. Y lo sabemos, la mayor parte del pueblo de México lo sabe, que aquí no se respeta la ley y que las leyes están hechas a modo para que se le permita a las grandes empresas transnacionales principalmente arrebatarnos el territorio y imponer los proyectos de muerte que vienen a todo lo largo y ancho del país. Este ha sido una realidad que no podemos soslayar tampoco ninguno de nosotros y que sí tenemos que denunciar porque el gobierno de Peña Nieto nuevamente está violando hoy la ley y está amenazando precisamente con esa supuesta legalidad y estas nuevas reformas el darle ese cariz de legalidad y poder reprimir en un momento determinado con la mano en la cintura aparentando que nosotros somos los que estamos violando la ley. Esto sabemos que Peña Nieto es el más grande paramilitar que tenemos hoy en México y que no va a cejar en ese intento. Es tal pareciera una cuestión de honor para él arrebatar el terreno en la región de Texcoco, pero es una necedad, como lo decimos nosotros, porque está condenando a muerte a la propia Ciudad de México, a la gente y a los pueblos y comunidades originarias de la región del oriente del estado. Entonces, no, esto no lo podemos permitir. Vamos a seguir defendiendo y abogando pues a la sociedad civil para que juntos detengamos este crimen de Estado que está a punto de cometerse. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos en la vía de los hechos a no permitir que se arrebaten nuestras tierras.
Le cedemos la palabra a Zoila. Sí, Zoila, adelante. Sí.
Creo que muchas y muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos del nivel de represión que ha sufrido el pueblo de Atenco y las comunidades de la zona, particularmente los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y sabemos que con estas modificaciones, con estas reformas recientes, pues el Estado tiene otros elementos de aparente legalidad para incursionar de una manera, yo creo que más violenta. Ante eso, una preocupación que yo tengo y que tenemos en la Fundación Don Sergio es cómo se encuentra el tejido social en Atenco. ¿Cuánta fuerza tiene ese movimiento que logró resistir, logró echar atrás el decreto? Y luego logró resistir en 2006, ¿no? Y se vino toda esta lucha que logró, a través de la cual se logró la liberación de los compañeros y compañeras presos. Pero ¿cuál es la situación real en este momento de esas fuerzas sociales en la comunidad y en los pueblos vecinos, que son los que están en riesgo latente de una represión, creo yo, mucho más severa con la fuerza que tiene ahora Enrique Peña Nieto, que en ese tiempo era el gobernador del estado, ¿no? Y ahora es el presidente de la República.
Claro, desde luego tenemos que recordar que en el 2006 fue una represión brutal, no teniendo precedentes en México, quizás, a excepción después en Oaxaca, pero también hizo su trabajo precisamente este tipo de represión. Logró, de cierta manera, afectar psicológicamente a nuestra gente. Hoy mucha gente teme nuevamente una represión de esta naturaleza. También existe, de cierta forma,
parte de esta desorganización que pretendió con el golpe dar el gobierno de México, pues, a la organización social en la región. Mas sin en cambio nosotros confiamos en que nuevamente podemos, porque la gente está indignada de lo que está pasando en todo México, no nada más con nosotros. Confiamos en que la sociedad civil responda precisamente a esta nueva agresión y que no permitamos todos los mexicanos, no nada más Atenco o la región, parar este proyecto de muerte, sino que la sociedad civil, hacemos el llamado a la sociedad civil a que se integre a defender la vida. La vida no nada más de esta región y en contra de un proyecto, sino la vida en todo lo largo y ancho del país, que está terminando con nuestros recursos naturales a favor de grandes empresas transnacionales. Y ahí es algo de lo que se menciona aquí, la desviación del poder para beneficiar no al pueblo, sino a empresas, a particulares que están enriqueciéndose a costa del arrebato y del despojo a nuestro pueblo de México, de todos sus recursos y de la sobreexplotación de su mano de obra de trabajo. Y bueno, parémosle, porque está saqueando flagrantemente nuestro país, ¿no? Entonces hacemos ese llamado a la sociedad civil, sabemos que lo vamos a lograr.
Gracias. Le cedemos la palabra a Marucia.
Yo no soy abogada, entonces desconozco las posibilidades jurídicas del caso, pero quisiera preguntar, porque entiendo que se impugnó justo el acta que cambiaba el dominio, pero entiendo que esta impugnación no fue resuelta favorablemente para el frente. Entonces quisiera saber qué otras medidas jurídicas están en cauce o son posibles en este escenario ahora. La segunda cosa es, me parece sumamente grave que las causas estructurales que generaron todo este cúmulo de violaciones a derechos humanos, que están probadas y que siguen siendo denunciadas ante instancias jurídicas como es, y bueno, y que se han llevado a instancias internacionales como es la Comisión Interamericana, son las mismas que vuelven ahora a ponerse sobre la mesa. Lo que quiero decir es que, aunque no sé si jurídicamente en el marco legal mexicano se pueda decir que no se puede poner un aeropuerto porque esa fue la causa, entre otras cosas, de las violaciones que se generaron en el 2006, sí creo que en un marco de derechos humanos tendríamos que… me parece completamente sin sentido que las muchas de las causas que motivaron la represión se están configurando ahora nuevamente como si no hubiera pasado nada y como si los estados efectivamente pudieran darle la vuelta a la página y volver a hacer exactamente lo mismo. Y lo último es que se dice que como una de las exigencias alto el cese a las agresiones, entonces quería preguntar si ha habido nuevos hechos de amenazas o de agresiones contra personas del frente, y también si ustedes han previsto o si hay alguna figura legal para prevenir amenazas futuras, ya que está completamente fundamentada la posibilidad de un nuevo acto represivo, porque insisto, las causas son las mismas más o menos con sus importantes variantes que las del 2006.
Sí, mire, desde luego que se está negando por parte del Tribunal Superior Agrario a traer el proceso que se tiene en el Tribunal Unitario Agrario en Texcoco, porque sabemos que ahí está también a cargo de este Tribunal Unitario Agrario un priista reconocido de esta región, que lógicamente no va a hacer justicia ni va a escuchar nuestros reclamos en contra de lo que está violentando ahorita el propio gobierno, pues, porque han estado contando con la participación de las autoridades agrarias para manipular las asambleas y no cumplir con el requisito legal. Entonces, sí existen elementos jurídicos para poder detener esto, pero tenemos que también nosotros
seguir denunciando esto públicamente, porque aunque sabemos que podemos ganar todas estas formas, pues, de violar las asambleas, podemos echarlas para atrás. Sabemos que el Estado nuevamente se va a brincar, va a violar la ley. Lo ha hecho no aquí con nosotros, sino también, por ejemplo, en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, que a pesar de que los compañeros ganaron los amparos, las demandas, siguieron explotando el cerro y acabaron con el cerro y siguieron contaminando la región, y el gobierno no respetó la ley. Entonces, nosotros, el pueblo, tenemos que hacerla respetar, y precisamente por eso se requiere de la organización. Atendiendo a la pregunta también y complementando un poquito, la organización que nosotros estamos haciendo ha estado haciéndose también en toda la región oriente, y ahorita también estamos organizando con organizaciones de la Ciudad de México. Estamos haciendo una alianza de organizaciones sociales y de pueblos y comunidades en la región para poder parar estos proyectos, que también podemos decir que por la vía jurídica podemos también empezar a incursionar, aunque sabemos que va a ser difícil si no es con la movilización social. Esto lo vamos a seguir empujando. Sabemos que la sociedad civil, de cierta manera, es la que tiene en sus manos la decisión de dejar pasar o no este proyecto, porque así ha sucedido por experiencia propia de nosotros. El problema del proyecto aeroportuario en 2002 no se vino abajo tan solo con la cuestión legal, sino a través de la presión social. En 2006 al 2010, la excarcelación de nuestros compañeros se logró en base a la legalidad también, pero a la presión social. Y esto es también parte de lo que tenemos que hacer la sociedad civil en México para que no se siga cometiendo arbitrariedades con nosotros como pueblo.
Sí, adelante, compañero.
Mira, compañero, único que quiero preguntarles, las comunidades o el ejido que de Atenco, ¿tiene algún reglamento interno de ejidos?
Sí, sí lo tiene, pero han sido modificados, pues, desgraciadamente también el control ahorita del comisario de ejidal lo tienen los priistas en Atenco, y gracias a esto se ha estado manipulando el reglamento interno que ha permitido precisamente violentar el Estado de Derecho ahí dentro del ejido mismo, ¿no?
¿Alguno más de los jueces o juezas que tenga alguna otra pregunta para el compañero Heriberto? ¿No? Bueno, con esto damos por concluida la participación del caso Atenco. Muchas gracias, Heriberto, por dar tu testimonio.
Prisión política. Desaparición forzada de personas. Ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? 1186.
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame.
Ajusco Radio. AjuscoRadio.mx. Construyendo la resistencia.